Recibimos a esta hora a Josu Zabala, que es el rector de la Universidad de Mondragón. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
Han invitado al escritor Joseba Sarrionaindia a dar dos conferencias en un curso sobre transmisión de la cultura vasca. ¿Cómo va a ser la participación de Sarrionaindia?
Bueno, entiendo que, como todos los demás ponentes en este curso, ¿no? Con total normalidad, es un personaje de prestigio, de primerísimo nivel en el ámbito de la cultura y literatura, como todos los demás invitados que solemos tener en este curso, y sin demás cuestiones habría que decir, ¿no?
¿Confían en que pueda acudir personalmente, que pueda venir?
Esperemos que sí, si no, ni se la hubiera puesto. Bueno, siempre se puede hoy en día aprovechar los medios tecnológicos para que su intervención sea de tipo virtual, pero confiamos en que pueda venir.
O sea, él ha accedido en principio a participar, lo que no se sabe todavía es si va a poder venir.
Exactamente, esas son las situaciones, exactamente eso sí.
Vale. Desde su ida en el año 85 no ha tenido ninguna aparición pública. ¿Son conscientes de la expectación que ha despertado este anuncio?
Efectivamente, la expectación ha sido enorme y desde luego un poco la sorpresa también. Se cabía esperar, pero de todas maneras la verdad es que pues el efecto que ha tenido los medios y la difusión que ha tenido esta situación realmente ha sido tanto sorprendente, sí.
¿Están ustedes en conversaciones directas con él?
Bueno, ha habido conversaciones ya hace tiempo antes de confirmar su participación. Ya hace, por supuesto, antes de anunciar la posibilidad, lógicamente hay que valorarlo y chequearlo, y ese chequeo ya está hecho, sí, efectivamente.
¿Le gustó la idea? ¿Le emocionó la idea?
Bueno, yo los detalles de la conversación no la sé, pero me entiendo que sí, que tiene interés en participar directamente, sí.
¿Y cuándo saben si va a poder ser?
Bueno, él, por lo que yo tengo entendido, está esperando determinadas notificaciones para asegurar su situación particular, personal. Y todavía no sé exactamente cuándo será, pero bueno, confiemos que a medida que el curso está anunciado para octubre y su participación, pues no exactamente en octubre, pero bueno, pues confiamos que para esas fechas ya tengamos una confirmación más fidedigna de cuándo y si va a ser posible que su presencia aquí entre nosotros.
No sé si esa cita llegará cuando usted todavía sea rector. ¿Lo observará como rector o no, porque deja su cargo en diciembre de este año, ¿no? Pues, han sido 8 años intensos.
Sí, muy intensos. Lo que no sé es si va a ser antes o después. Yo, que desde luego que voy a terminar, que termino mi segundo mandato como rector, y por lo tanto después de 8 años va a ser a finales de este año, eso sí. Si efectivamente estaré o no como rector, bueno, yo creo que es secundario. Seguramente el hecho de que esté presente, pues creo que será importante, y por otra parte cualquiera que sea el rector también estará orgulloso de que el curso y con todos los participantes en ese curso de transmisión de la cultura vasca, que realmente pues que salga bien y que sea realmente cumpla los objetivos para lo que está organizado, ¿no?
Vamos a hablar de esos 8 intensos años a los que nos referíamos antes, como usted como rector de Mondragón Universitatea, la adaptación al Plan Bolonia, la creación de nuevas carreras, 3 nuevas ingenierías, la internacionalización de Mondragón Universitatea. Ha sido muchas cosas, ¿no? Encima de la mesa. ¿Demasiado?
Bueno, demasiado no, nunca es demasiado. Y además, bueno, en la medida en que además todas las cosas que acabas de citar, pues la medida en que más se ha materializado, yo creo que en su justa medida y relativamente bien y con un grado de consecución importante, pues la verdad es para estar satisfechos. En ese sentido, por lo tanto, ha sido muchas cosas, pero también al mismo tiempo muy, muy satisfactorio todo.
¿De qué está más satisfecho?
Bueno, eso es una pregunta complicada de responder, porque a fin de cuentas esto no es algo que se hace todo a la vez y los resultados se ven al mismo tiempo. Yo creo que, en definitiva, eso ha sido un proceso bastante secuencial que ha estado bastante marcado por la cuestión primera que acabas de comentar, ¿no? Curiosamente, igual se nos ha olvidado aquella famosa etapa de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, lo que popularmente se llamó proceso de Bolonia, pero de alguna manera queriendo o sin querer, o de alguna manera, la vida está llena de circunstancias que nos condicionan de alguna manera muchas cosas, ¿no? Y creo que estos 8 años arrancaron justo cuando se estaba decidiendo el arranque de ese proceso de Bolonia o la implementación del proceso de Bolonia, ¿no? Eso, de hecho, la aprobación del decreto ley fue en octubre del 2007, que es casi coincidiendo con mi entrada, cuando yo entré a finales de 2006, pero de alguna manera aquello abrió una espita muy importante en la universidad, ¿no? Es la posibilidad de definir títulos nuevos, específicos. Y claro, antes estábamos terriblemente encorsetados al registro de títulos que si querías hacer poner un título tenía que ser uno de los que estaba en la lista, si no, no podía ser, ¿no? Entonces, hoy en día, visto con un cierto horizonte, si no hubiera ocurrido el arranque del proceso de Bolonia, no hubiera sido posible ni poner ni el Basque Culinary Center, ni el título Lane de Emprendimiento e Innovación, y todos los títulos nuevos que acabamos de lanzar. Por lo tanto, en ese sentido, pues primero, ese creo que ha sido importante, que ha condicionado también positivamente todo el resto de las cosas, ¿no? Luego, eso desde el punto de vista de nuevos títulos, que claro, en ese sentido, de los 15 grados que estamos impartiendo en este momento, 5 son nuevos. Por lo tanto, los 3 que han mencionado de energía, bueno, en las ingenierías, el de gastronomía y artes culinarias y el de liderazgo y emprendimiento e innovación, ¿no? Pero también Bolonia supuso otra cosa. De alguna manera fue el colofón y la consolidación de algo que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, la apuesta por un modelo educativo propio que de alguna manera nos distingue y en el que seguimos absolutamente comprometidos y, bueno, comprometidos en hacerlo evolucionar y además queriendo siempre ser referentes en el contexto internacional, ¿eh? Y yo diría que en esa perspectiva, una perspectiva muy cualitativa, es nuestro compromiso con la calidad formativa de los jóvenes y también que su entrada o su ingreso en el mundo profesional sea rápida y buena, ¿no? Y claro, ya estamos hablando de títulos. Claro, detrás de los títulos, en algunos casos, ha habido proyectos de infraestructuras muy importantes. El proyecto de gastronomía, indudablemente, supuso el desarrollo de todo el proyecto de la memoria, es decir, de la propuesta nueva. Eso era como un papel en blanco que había que desarrollar. Pero detrás también las infraestructuras, una infraestructura realmente, yo diría, emblemática hoy en día para Euskadi, en San Sebastián, y de esa perspectiva también pues puedo decir que bueno, eso ha sido gracias a eso. Pero conjuntamente con estas cuestiones, yo diría que se ha materializado otro aspecto importante de nuestra universidad, es nuestra presencia y de alguna manera visibilidad en todo el territorio, ¿no? Uh-huh. Es decir, cogiendo hoy en día estamos en 9 localizaciones, en una universidad relativamente nueva, pues que estamos en 8 localizaciones distintas en el País Vasco, 8 en Guipúzcoa y 1 en Vizcaya, pues realmente es cierto que también ha supuesto un esfuerzo tremendamente importante, ¿no?
¿Les acompaña el número de alumnos, las cifras, el número de alumnos matriculados? ¿Han notado mucho la crisis en este sentido?
Bueno, más que la crisis, yo diría que en todo el País Vasco, y nosotros también hemos notado, sobre todo a partir del año 2003-2004, el efecto de la bajada demográfica, ¿no? Que muchas veces se suele olvidar ese aspecto que estamos teniendo en el País Vasco. Y claro, como dato importante para situar un poquito, el año 1975 nacían en Euskadi 42.500 niños y niñas, 42.500. El año 93 nacieron 15.000. Claro. Ya simplemente eso significa que en el año 93, si le sumamos 18, es ahora que teóricamente debía empezar a subir, pero esa subida es relativamente pequeña, ¿no? Entonces, ese efecto se nota en general en todas las universidades. Luego, había otro efecto añadido a esta cuestión, que ha sido el efecto en particular en las carreras más de carácter técnico, técnico-tecnológico, ¿no? Es decir, por ejemplo, las ingenierías, ¿no? Y ha sido un fenómeno también que se ha dado en otros países, pero también en Euskadi de manera importante, ¿no? Y ahí, con la suma de estos dos efectos, sí se empezó a notar, sobre todo en el año 2003-2004, una bajada de ingresos de nuevos candidatos a ingenierías y demás. Afortunadamente, eso creo que lo hemos dado vueltas. Lo importante, los 3 últimos años ya estamos subiendo de forma importante. Hace 3 años ya el incremento fue del 20%, el último año, si no recuerdo mal, fue el 12%, y este año también esperemos incrementar sobre los años anteriores, ¿no? Es decir, que en este momento tenemos más estudiantes que hace 8 años. Por lo tanto, nunca sabremos, si no hubiera habido crisis, qué hubiera pasado. Pero lo que sí sabemos que ha habido clarísimamente el efecto demográfico y eso se nota en todos los sitios.
Euskadi siempre ha creído o hemos creído en Euskadi que somos un país de emprendedores. Uh-huh. Pero en el año 2013 se ha registrado una de las tasas de emprendimiento más bajas de los últimos 10 años. Precisamente la Universidad de Mondragón, junto con la UPV y otros expertos, hacen anualmente una especie de chequeo a este aspecto y el último informe era bastante demoledor. ¿Estamos dejando de tomar la iniciativa?
No sé, yo creo que no. En definitiva, nosotros desde luego, desde el punto de vista del emprendimiento y visto desde la universidad, ya el año 2009 dimos un paso importante en ese sentido, ¿no? Es decir, primero, lo de los emprendedores no puede ser algo que esté simplemente al albur de que alguien pues tenga eso que se dice, se nace o se hace. Nosotros creemos que se nacerá seguramente, pero también tenemos que ayudar a que las personas jóvenes y no tan jóvenes realmente puedan tener una formación como se tiene en cualquier otra Nos hemos apostado desde el año 2009 a poner un título de grado especialmente para, primero, seleccionar lo mejor posible con la mayor objetividad posible las características que tenemos que tienen que tener los emprendedores y luego darles una formación tremendamente práctica aprendiendo, haciendo su propio proyecto, ¿no? De hecho, el año pasado salió la primera promoción de este título nuevo, que fueron 20 aproximadamente, fue así. Y hoy en día tenemos cursando esta carrera, este grado, en tres sitios distintos, en Irún, en Oñate y aquí, en Bilbao. Lo cual significa que cuando se rote completamente los 4 años, van a salir de estos cursos más de 100 chicos y chicas, de alguna manera con una formación, con una actitud personal de movilidad internacional, de quitar un poco los miedos y las incertidumbres que solemos tener todos a la hora de tomar decisiones y apuestas, es decir, con cierto desparpajo a la hora de tomar decisiones. Y claro, indudablemente esto no lo vamos a ver en los frutos de esta apuesta inmediatamente, pero no cabe duda que sembrando sale el fruto. Y en ese sentido, yo no estaría mirando tanto al hecho de cuántas empresas o quién emprende nueva actividad, porque siempre estamos echando la culpa casi a los jóvenes que no se emprende, pero yo creo que la gran importancia, o tanta importancia como que los jóvenes o no tan jóvenes empiecen nuevas empresas, es el tema del intraemprendimiento, que siempre nos olvidamos. Estas personas son muy interesantes precisamente para abordar nuevas iniciativas o actividades que andan por ahí más o menos con falta de tiempo, por falta de decisión, de empresas que están ya asentadas, que están ya de alguna manera con una estructura empresarial mucho más sólida. Y yo creo que esa realidad ya hay que pasarla también a la propia sociedad, a las propias empresas.
Que sean las empresas capaces de absorber a esta gente nueva, ¿no?
Entender que hay otra modalidad de personas que ya no son ingenieros, no son financieros, sino están que vienen perfectamente decorados, vamos a decirlo así, con otros valores, y que realmente es la sociedad, aparte de su propia iniciativa, que indudablemente hay que esperar que también creen sus propias actividades, pero las empresas, la sociedad, de alguna manera ya instalada, ya implementada incluso en muchas actividades internacionales, son los que tienen que absorber de la manera más natural posible este tipo de gente.
¿Y estos chicos y chicas tan bien formados se quedan aquí o se van al extranjero?
Bueno, yo creo que esa es otra paradoja, otro tópico que anda deambulando por ahí, ¿no? Porque yo siempre recurro a unos datos muy interesantes que el Eustat sacó hace 2 meses o 3 meses, ¿no? Que precisamente el número de gente que sale fuera, pues no es muy superior a lo que realmente salía hace, bueno, antes de la crisis. Por lo tanto, ya para empezar, con eso ya quitaría esa primera foto, ¿no? Y desde luego estos chicos y chicas, nosotros no tenemos la sensación de que salga tanta afuera. Yo creo que, tardarán un poquito más o un poquito menos en encontrar trabajo, que eso es una realidad coyuntural. Yo espero que coyuntural, que está ocurriendo en este momento, pero en realidad tenemos un país muy industrial, muy necesitado de gente emprendedora, gente bien formada técnicamente, y lo que sí está claro es que cuanto más formación hoy en día, pues la gente tiene más posibilidades de colocarse, sin ninguna duda.
¿Es verdad que Mondragón Universitat ya tiene un 98% de porcentaje en inserción laboral?
Bueno, ahora no. Ahora eso ha bajado porque realmente, pues indudablemente, la crisis nos afecta a todos. Pero siguen siendo tasas importantísimas, ¿no?
Tienen que renovar entonces la web, ¿eh?
Bueno, sí, es posible que eso, no sé si está eso, bueno, estará posible entonces si renovar. Si expone 98%, no es 98% ahora, seguro.
En cualquier caso, ¿qué necesita más Euskadi, ingenieros u operarios?
Bueno, yo creo que hace falta de todos, operarios muy bien cualificados, porque operarios, no sé si decimos sin cualificación, yo creo que en un país como el nuestro, si queremos estar viviendo en la situación de bienestar que nos hemos acostumbrado, los superiores tienen que ser unos superiores muy, muy, muy cualificados. La realidad es que estamos cada vez más compitiendo en el mundo, y para competir en el mundo, y afortunadamente estamos muchas veces compitiendo incluso en sectores y en productos que son llamados tradicionales, ¿no? No sé, ahora si llamamos a los trenes tradicionales o a los ascensores tradicionales o no sé... A todo lo que son la energía eólica tradicional, pues curiosamente es tradicional, pero claro, es una tradición que ha exigido y está exigiendo de nosotros y de las empresas, y una colaboración muy intensa para que realmente la tecnología que llevan esos productos no tiene nada que ver con la tecnología que llevaban hace mucho tiempo, o simplemente era una tecnología que era de otros y que en este momento, como ha ocurrido ahora recientemente, pues bueno, y ahí mismo también un anuncio maravilloso de los autobuses eléctricos en San Sebastián, que es una novedad, yo creo que internacional, y eso creo que es el fruto de la realidad de un país, una apuesta por una tecnología propia, una apuesta por creer en nosotros mismos. Yo insisto que eso lo podemos hacer, lo estamos demostrando que podemos hacerlo, y es un país que tiene que creer. Yo suelo decir ver para creer o creer para ver. Yo creo que es un país que tenemos que creer para ver. Y de esa perspectiva, operarios tendrá que haber, y por supuesto ingenieros, los tiene que haber, y muchos y buenos, pero los operarios muy cualificados.
Ustedes se han esforzado mucho durante estos años por ofrecer una imagen que seguramente responde a la realidad de una universidad abierta, es decir, que no son la Universidad de Mondragón que prepara a personas para trabajar en el Grupo Mondragón, o por lo menos no solo. Eso se han esforzado en abrirse también, ¿no?
Bueno, no sé si la palabra, si hemos hecho esfuerzos especiales. Yo creo que la vida, lo mejor es abordarlo con naturalidad, ¿no? Sin forzar las cosas, ¿no? Y bueno, es cierto que la Universidad de Mondragón y la Corporación Mondragón, pues, tienen mucha relación, porque están uno y el otro en el origen del uno y el otro, ¿no? Y ha habido una relación biunívoca importantísima siempre, y lo sigue habiendo, ¿no? Ahora, afortunadamente, bueno, sí, afortunadamente creo que es una palabra correcta. La gente que formamos no es solo para la Corporación Mondragón. Afortunadamente hay muchas empresas en este país que necesitan de personas bien formadas, y nosotros no tenemos ni una cuestión ni de cupos, ni a la entrada, ni a la salida, ni le pedimos el carnet a nadie ni para entrar ni para salir. Y luego los datos son los datos. O sea, al final, pues, bueno, alguna para situar un poquito, cuando estamos hablando de formaciones, por ejemplo, relacionadas con magisterios y demás, pues lógicamente, si en el país, pues la gente que sea Ikastola o cooperativa, pues, y adscrito además a la Corporación Mondragón, son pequeños, pues para empezar, muchísima gente de los que salen de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, pues automáticamente no van, por lo tanto, a la corporación. Es cierto que los números de en las carreras más técnicas e ingenierías, pues el porcentaje es mayor, pero en cualquier caso siempre es bastante menor que el 50%.
Hace poco estuvo invitado por ustedes Ignacio Ramonet para pensar sobre el cooperativismo y la economía solidaria. ¿El cooperativismo se está repensando en Euskadi?
Bueno, yo creo que el cooperativismo se está repensando siempre, ¿no? Porque José María Armenteros suele hablar de la experiencia. La experiencia significa no es algo que ya está, algo que se ha vivido y ya está, sino que hoy en día seguramente la realidad, las circunstancias de las personas, de la sociedad, del mercado, del mundo, no tiene nada que ver con lo que era hace 60 años, ¿no? Ahora, muchas veces esa pregunta se suele coincidir con como una especie de cierto problema o fracaso en un momento determinado, pues tocando a circunstancias concretas que han podido ocurrir hace poquito tiempo, ¿no? Pero yo creo que, por otra parte, siendo la respuesta automáticamente sí, se está repensando continuamente, pero por otra parte hay una realidad que ese modelo de entender la empresa, de entender las relaciones entre las personas y el capital, pues indudablemente pues es algo que está funcionando de una manera muy, muy correcta, como lo prueban la mayoría de las situaciones que hoy en día tenemos en la propia Corporación Mondragón, ¿no? Y que sigue siendo en este momento reflejo de miradas de todo el mundo, ¿no? Visto desde la cooperación, desde la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, ¿no?
Y de Fagor Electrodomésticos y de todo lo sucedido, ¿qué lecciones se ha sacado? ¿Qué lecciones ha sacado el cooperativismo vasco?
Bueno, yo creo que todavía es muy temprano para contestar esa pregunta. Efectivamente, pues el momento indudablemente tiene una cierta tendencia a intentar contestar a esta pregunta, pero yo creo que tenemos que poner un cierto paréntesis, una mirada un poquito más retrospectiva, pues para refrescar, para reposar, igual más que refrescar, reposar, sacar conclusiones, ¿no? Yo creo que la primera conclusión más importante es que el modelo, en definitiva, ni es el culpable ni es la solución a todos los problemas. Y yo creo que muchas veces parece ser que el modelo, esto es, no, las cooperativas, a la propia universidad, estamos en el mercado, y para estar en el mercado significa que tenemos que tener producto, tenemos que tener personas que desarrollen, empujen, vendan ese producto. Existe la competencia, que queramos o no, está ahí. Está el mundo, que ha cambiado, y en la medida en que el modelo, pues con todos esos condicionantes, pues esté funcionando bien, como ocurre en otros muchos sitios, no hay problemas. Cuando realmente esos elementos empiecen a fallar, y claro, muchas veces para situar o relativizar un poquito las cosas, yo hago la referencia en que, yendo al sector de electrodomésticos, el único superviviente que quedaba en España, no digo ni siquiera en Euskadi, en España, era Fagor. Que en el año 86, cuando se hizo la reconversión de la línea blanca, todos o fueron absorbidos por multinacionales o el propio Fagor incluso absorbió, en este caso, a Edesa. Por lo tanto, casi yo hablaría del esfuerzo tremendo que se ha podido hacer, eso sí, creando riqueza y dando trabajo y peleando con producto y proceso durante tantos años, desde el año 86 aquí. Y a partir de ahí, pues algún momento igual no esperábamos que ocurriera esto, pero ha ocurrido, porque en definitiva, pues esa realidad no es el modelo, pero es el producto, son la financiación, un montón de cosas que intervienen que hacen que luego las cosas funcionen o no funcionen, ¿no?
¿Hay buena conexión, hay equilibrio entre la universidad pública y la universidad privada en Euskadi? ¿Se reparten bien?
Bueno, yo creo que la relación es muy, muy buena, yo diría buenísima a título personal, luego a título personal institucional. Nos encontramos en muchos foros, compartimos en muchos compromisos universitarios en cuanto a títulos, las verificaciones, las aprobaciones, y creo que tenemos una realidad en el País Vasco que igual no se conoce suficientemente bien, pero que es el sistema universitario vasco. Creo que es en toda España el único sitio que se habla del sistema universitario no vasco, sistema universitario que incluye tanto la universidad pública como la universidad privada. Por lo tanto, el primer hecho es que a nivel de Euskadi es un hecho tremendamente positivo, ¿no? Bueno, luego en realidad la situación de la universidad pública en general respecto a las universidades no públicas, pues es diferente, y fundamentalmente es el modelo de financiación. La universidad pública tiene un modelo de financiación con sus dificultades, y la universidad no pública, pues nos tenemos que buscar esa financiación pues peleando muy, muy mucho por el mercado. Lo cual no significa que también tenemos una cierta financiación estructural que viene del gobierno vasco, que es el plan universitario, que precisamente este año estamos volviendo a redefinir para el periodo 15-18. Entonces, ¿qué diría? Nosotros nos gustaría más y optamos y aspiramos a tener fruto de nuestra contribución como servicio público, porque nosotros somos una universidad no pública, pero clarísimamente orientada al servicio público, tanto en la formación de los jóvenes, en la formación de los profesionales, como en investigación, la transferencia de estos resultados. Creo que nuestra aportación al servicio público creo que podría tener un cierto nivel de reconocimiento mayor de la que todavía tenemos desde el punto de vista económico, pero bueno, vamos todos, entiendo yo, que con un nivel de compromiso y entendimiento suficiente avanzando, pues desarrollando una realidad que este país necesita muy mucho, que es la universidad al servicio de la sociedad y de las empresas.
¿Un chaval, una chavala de una familia modesta puede estudiar en Mondragón Universitatea?
Bueno, ahí tenemos un eslogan, y un eslogan suena a marketing, pero es un eslogan absolutamente real, es que en la Universidad de Mondragón nadie queda sin estudiar por motivos económicos, y eso es absolutamente cierto. O sea, tenemos un plan, que a fin de cuentas es un plan de financiación, que sobre todo en la medida en que luego esos chicos y chicas puedan empezar a trabajar, porque también tampoco se conoce igual demasiado bien, pero nuestra universidad es una universidad que funciona a dos turnos, precisamente es una forma de hablar, ¿eh? Pero es así, para que realmente los chicos y chicas puedan tener la opción de estudiar y trabajar. Y trabajar, efectivamente, permite ganar dinero, aparte de una experiencia interesantísima desde el punto de vista personal para valorar lo que es trabajar, va a trabajar también las relaciones entre personas desde edades muy tempranas y también valorar muy seriamente lo que es el esfuerzo, ¿no? Y juntando con esas posibilidades se puede hacer perfectamente que un chico y una chica que tienen dificultades económicas realmente puedan estudiar en la Universidad de Mondragón.
¿Sabe quién le va a sustituir?
No, todavía no. Todavía no. Espero que sea ya una noticia que pronto se pueda saber. Yo sé que el presidente del Consejo Rector está trabajando en los contactos y en los contrastes de una manera muy, muy intensa. Y sé que la cosa no creo que vaya a haber demasiadas dificultades, pero espero que a principios de septiembre podamos tener pues novedades.
No le pido que me lo diga, sino si usted
no, no,
lo sabía.
No le puedo decir porque no lo sé.
Josu Zabala, rector de Mondragón Universitatea, muchísimas gracias por haberse acercado aquí y habernos ofrecido esta entrevista. Un saludo.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.